Bienvenidos a History Clan, nuestro podcast semanal con invitados que narran con las letras o escriben con la voz.
Escúchanos todos los viernes a las 13 horas. Conduce Eduardo Limo.
Muy buen día, tarde, noche, queridísimos Hipstories. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Eduardo Limón y conduzco este espacio llamado el Hipstory Clan para todos los que quieren averiguar un poco más acerca de los miembros de esta extensa familia Hipstory y para todos aquellos que quieran comenzar a darse la vuelta por nuestros contenidos y por todo lo que en tanto lectores les estamos ofreciendo. Me da mucho gusto saludarlos en este día en el que estamos transmitiendo ya nuestro tercer capítulo. Y para este tercer capítulo es enorme gusto para mí recibir, en principio, a Ruth Reséndiz, quien trabaja como dueña de Hipstory. Mi querida Ruth, me da mucho gusto saludarte.
Mi querido Lalo, qué gusto estar aquí contigo, en tu espacio.
Exactamente. Muchas gracias, Ruth. Es emprendedora, autora, mujer sensible, que además tiene ya una carrera establecida, sí, en lo que tiene que ver con el sector empresarial, pero sobre todo con el sector creativo. Y el más reciente reto que está asumiendo como la emprendedora que es ni más ni menos que Hipstory. De manera que mucho gusto recibirte en tu empresa, mi querida Ruth.
Gracias, Lalo. Qué rico.
Y por el otro lado, aquí en nuestra mesa virtual, que así es como estamos diseñando los capítulos que llevamos hasta ustedes en estos días, tengo ni más ni menos que a mi muy querido, bueno, este autor me hizo un enorme favor hace muchos años. Fue el que, sin conocerme físicamente, pero habiéndome leído, me recomendó para comenzar a colaborar en una revista que significó como uno de los momentos fabulosos de mi carrera. Yo siempre estoy como muy agradecido con él, pero además de ello, muy agradecido porque ha producido cosas que yo honestamente he disfrutado. Querido Miguel Cane, nos da mucho gusto recibirte en el Hipstory Clan.
Hola Ruth, hola Lalo, ¿cómo están? Es un placer estar aquí en el Hipstory Clan de esta semana.
Pues muy bien, bueno, vamos ahora sí que a lo que te truje, lo que tiene que ver con nuestra conversación. Miguel, eres escritor, dramaturgo, periodista, hombre que en tanto autor ha vivido en España y ha tenido oportunidad como de catar diversos tipos de experiencia. Todo ello, dice el lugar común, normalmente contribuye a la nutrición, digamos, de un autor, a la nutrición autoral. En tu caso, ¿qué tan cierto resulta esto y qué tanto tus campos se han expandido, me refiero a tus campos autorales, a través de las sucesivas experiencias que has tenido en tus proyectos, mi querido Miguel?
Pues mira, la verdad es que dicen que el lugar común es común porque precisamente es cierto, ¿no? En mi caso, me he dedicado a escribir desde que tengo uso de razón, no he querido hacer otra cosa. Y desde muy joven estaba sacando cuentas, este año son 25 años de ser escritor profesional porque vendí mi primer cuento en 1995. Entonces, desde entonces hasta ahora no he parado de escribir. Y digo, no es que fuera mi primer cuento, pero fue el primer cuento por el que me pagaron, ¿verdad? Y también el primer cuento por el que gané un concurso también fue en el 95. O sea que bueno, la verdad no me ha ido tan mal dedicándome a este negocio de la de la escribida. Me puedo dar el gusto de decir que vivo de escribir, cosa que en este país es cada vez más difícil, pero lo he conseguido durante 20 y tantos años, así que mira, no me puedo quejar.
Y por tu parte, mi querida Ruth, tú has tenido oportunidad, sí, también de escribir, de crear cosas, pero a mí me interesa mucho, y no porque en este momento estemos hablando desde Hipstory, pero sí en lo que tiene que ver, pues con esta conformación, quiero mencionarla así, hablándolo quizás en malos términos mercadotécnicos, pero es así como lo puedo definir, desde la perspectiva empresarial, crear públicos, crear lectores que se acerquen a la clase de historias que estamos ofreciendo en Ipstory. Y de alguna manera me gustaría preguntarte prácticamente lo mismo que a mi querido Miguel, ¿hasta qué punto todas tus experiencias previas confluyen en lo que tiene que ver con este proyecto específico, Ruth?
Ay, claro que sí, Lalo. Oye, pero antes que nada, déjame también saludar a Miguel. Fíjate que con Miguel me pasó una cosa muy curiosa. Lo conocí primero leyéndolo y obviamente fue importantísimo para mí. Yo hace mucho tiempo que no leía algo tan bien escrito en español. Sobre todo hay un manejo de la maternidad que jamás había leído en ningún idioma, que alguien lo manejara tan bien como Miguel. Y después tuve la fortuna de conocerlo en persona y son de esos regalos que te da la vida en la adultez. Decir, wow, tengo con quién hablar. Es, además de que es un hombre bondadoso, bueno, creativo, inteligente, excelso.
Caíste en una mesa, Miguel, caíste en una mesa.
No, mira, que me estoy poniendo rojo.
Es que de veras. Y nos pusimos a hablar de cine y entonces sí, ya no hubo quien nos parara. Sí, lo único que me puedo quejar es que nos ha faltado tiempo para seguir platicando, pero espero que la vida nos lo regale.
Por supuesto que sí.
Ahorita vamos a platicar de cine porque entiendo que es una materia ahí colindante a sus aficiones y será bien bueno poderla compartir. Y perdona, Ruth, te interrumpí, continúa.
No, déjame. Y me encanta tu pregunta, Lalo, porque sí, de repente cuando estás en el camino de las cosas, piensas, híjoles, qué dispersa soy, porque estoy en esto y después en esto y después. Y llega un momento, como es el momento de Ipstory, que volteas para atrás y te das cuenta que todas esas actividades que en un momento las sentiste como una característica dispersa, lo que necesitaban era confluir para llegar acá. Y ha sido muy reivindicador como persona. Bueno, definitivo es un proyecto que amo y que adoro. Me ha costado mucho trabajo porque yo toda la vida había sido empleada y esto de ser jefa y empresaria, de repente me siento muy coja en ciertas cosas, sobre todo en la cuestión de las finanzas, de lo que es administración, negocios, porque toda mi educación ha sido basada en las humanidades, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, gracias a Dios aprendo rápido. Otra cosa también que ha sido difícil es ser mujer de más de 50 años, sobre todo en un país como este, en donde el machismo y la misoginia sí existen, no
por
solo.
Supuesto, y continúa entremetidísimo en la estructura,
sí,
claro.
Y no solo desde los hombres, desde las mujeres, ¿no? El machismo se comparte, el machismo no tiene monopolio de género, ¿no? Entonces, sí ha sido un poquito complejo, porque además yo, como buena hija del patriarcado, pues si bien tengo un carácter muy fuerte, pero fui educada para agradar, para no incomodar, para hacer sentir bien a los otros. Y resulta que cuando estás de empresaria y además en algo tan importante como es esto, porque nosotros en Ipstory no hacemos tuercas o llantas, sino que estamos siendo la plataforma de pedazos de alma de muchos seres humanos para llegar a otras almas de otros seres humanos. Entonces, no es cualquier cosa, es un compromiso fuerte, ¿no? Entonces, llegar con este cojera de personalidad me ha costado mucho trabajo, pero mira, como dicen por ahí, París bien vale una misa.
Oye, y ahora que lo mencionas, me gusta como ligar esta reflexión tuya con respecto a la forma en la que se pueden tocar almas a través de las manifestaciones artísticas o de la divulgación de las mismas. Pensando en tu caso, Miguel, pues eso es precisamente uno de los objetivos cuando uno escribe, ¿no? Que sean otras personas quienes de alguna manera se identifiquen o no con lo que les estás diciendo, pero que se hagan parte, por lo menos por los minutos que dura tu narración, de lo que les estás compartiendo. Pienso mucho en Los Bellos Hasta Prontos, por ejemplo, el material que estás presentando acá en Ifstory, y que entiendo que en el momento de la consecución, ya saben, queridísimos Ifstories que nos están escuchando, que no vamos aquí a spoilear nunca las tramas de las historias que queremos compartirles, pero sí, por supuesto, los títulos y algunas particularidades que tengan que ver con la historia en cuestión. Pero hablando específicamente, por ejemplo, de Los Bellos Hasta Prontos, Miguel, esa es una de las vocaciones. Estás creando, y la verdad es que en lo que estás pensando, me da la impresión, dime tú si me estoy equivocando, es en que sean las otras personas, los lectores, quienes te retroalimenten y quienes de alguna manera se puedan sentir tocados por lo que les estás compartiendo.
En cierta forma, sí, por supuesto. Ese siempre es el objetivo de todo lo que... Cuando alguien se dedica a escribir, pues ese es el objetivo que siempre tiene, ¿no? Dedicarse a escribir es como una especie de narrar no solamente la vida, sino todo. Es una cosa muy, 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 muy peculiar, muy particular el dedicarse a escribir, porque tú concibes una idea o tienes una idea y buscas la manera de hacer que esa idea germine y que esa narración que estás haciendo llegue a otras personas.
Bien.
No solamente escribes para ti, porque hay gente que dice que nada más escribe para sí mismos, ¿no? Y yo creo que ese es, yo creo que esa es una idea, pero siento que también es una especie de falacia dentro de lo que es el oficio, porque en realidad estás escribiendo para que te lean. Yo creo que incluso Ana Frank estaba escribiendo con la vaga noción de que iba a ser leída, algún día, o bien de que estaba ejerciendo su oficio, ¿no? Estaba aprendiendo a ejercer un oficio. Digo, no pensaba que iba a convertirse en una de las escritoras más leídas de la historia.
Y menos aún que iba a suceder el drama tragiquísimo alrededor de su vida y de la de su familia, ¿no? Que no le permitiría germinar en lo más mínimo. Esa primera vocación que ya se ve, muy posiblemente se iba a convertir en una grande escritora, apenas estaba bocetando cuando se le cruzaron estos asesinos en el camino de su vida, y ahí concluyó.
Ahí concluyó todo. Sin embargo, dejó un testimonio muy grande, aunque, bueno, siempre ha sido un personaje muy, muy abierto a la controversia. Recuerdo que uno de mis talleristas, Rafael Ramírez Heredia, que ya falleció hace ya varios años, él sostenía, así como María Luisa Puga, que fue otra de mis primeras talleristas, decía que Ana Frank era el ejemplo de que cualquiera podía escribir porque era un talento innato. Rafael categóricamente decía que Ana Frank no existía, que era básicamente un invento del padre de Ana Frank.
No,
y él decía,
¿de verdad?
Él decía que Otto había escrito el diario. Oh, sí. Bueno, Rafa era un espléndido escritor, pero también era un misógino famoso. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Las personas que estuvieron en su taller podrán dar testimonio de eso. Siempre fue más favorecedor hacia los escritores varones que hacia las mujeres. Siempre era mesuradamente escéptico con las escritoras mujeres, y básicamente solamente hay dos escritoras que yo conozco que realmente emergieron del taller de Rafael, pese a la falta de estímulo, mientras que hay otros, como por ejemplo este Jorge Alberto Gudiño, por ejemplo, fue muy, muy estimulado por Rafael, y digo, a mí me parece que escribe bien, pero no es como si fuera, vamos, quizás... Si no hubiera sido tan estimulado y tan protegido por el propio Rafael, quizás hubiera tenido una oportunidad de encontrar su propia voz en lugar de ser un sucedáneo. No sé si me explico.
Sí. Y mira, que es interesante porque de alguna manera ancla en lo que ya nos estaba mencionando Ruth con respecto al heteropatriarcado, tema del que ya vamos a tener oportunidad de platicar en un capítulo posterior, porque caray, ¿cómo da eso para que platiquemos largo y amplio. Pero ahora que mencionabas, Miguel, esto de el autor que de repente podría escribir sin querer que lo que está creando se comparta, esto es, sin querer tocar a los demás, pensé en algo que tiene que ver con un tema que me parece que vamos a poder abordar con mucha sabrosura entre los tres ahora, que es el cine. Hay un personaje, y ustedes se van a acordar seguro, Ruth, Miguel, hay un personaje en una película de Woody Allen, el padre de uno de los personajes principales de no me acuerdo cuál, que es poeta y que se dedica a escribir poesías bellísimas con el único objetivo de que nadie las conozca. Y a mí me pareció que el trazo de ese personaje era impresionante porque, claro, la genialidad de Allen, en este caso, radica en ello. Crear un personaje que crea, bueno, que escribe cosas maravillosas para quedárselas guardadas.
Hay mucha gente que es así, en la vida real también. Sí sé del personaje del que me hablas.
Sí, bueno.
Estoy tratando de acordarme quién lo interpreta y en qué película.
Banda egoísta nos encontramos en todas, pero exacto, no se acuerdan en qué película aparece este hombre, hasta me acuerdo físicamente cómo es un anciano calvo, de cabello largo, con muchísima personalidad, es el papá de Bardem, de Javier Bardem, quien es la, ¿cómo se llama?
Ay. ¿Vicky? ¿Es la de Vicky Cristina?
No, es
sí, no. Es muy posible que sea Vicky Cristina Barcelona, ¿sí? Es a la que tú estás refiriendo es Vicky Cristina Barcelona.
Sí, porque
es
la que hace Bardem, ¿no? Con él, ¿no?
Sí. Exacto, sí, es la única exacto. Que hace. Exacto.
El papá de Bardem, es el papá de Bardem sí. En Vicky Cristina
entonces,
Barcelona.
Ahorita te digo quién es el actor.
Ahorita vamos a saber, pero es un personajazo y ancla un poco en lo que estabas tú mencionando y tú querías añadir algo, Ruth.
Sí, pero ahí es una trampa de Woody Allen, que además le encanta también ponerle trampa a sus espectadores, porque no quiere que nadie lo lea y sin embargo tiene un espectador que lo está viendo escribir aquello que no quiere que se lea, pero en ese momento ya somos público y ya somos cómplice y ya sabemos que él escribe. Bien. Entonces es lo mismo que pasa con los secretos en la literatura, ¿no? ¿Qué tanto secreto puede haber cuando hay un espectador? Entonces, porque ya no fue secreto, porque el que le está leyendo sabe del secreto y en ese momento deja de ser secreto, ¿no?
Bien, y pienso además mucho en la figura específica de Woody Allen en este momento de la historia del mundo, pues, pero de su vida. Ahora que se acaba de publicar a propósito de nada la autobiografía, toda la producción de Allen, el único director de la historia, creo, ustedes no me dejarán mentir, que desde el 68 hasta creo que el 2014, 2015, por ahí, entregó infaltablemente una película por año, pero que a partir de la polémica generada alrededor del asunto de que abusó sexualmente de su hija, todo se ha ennegrecido y todo se ha enturbiado. Entonces, bueno, pienso mucho en la figura del cineasta, pero también en lo que tiene que ver con la industria, con la manera en la que todo esto se puede desarrollar. Y digo sobre todo porque me gusta la idea de anclar mucho en el tema cinematográfico, porque sé que a ambos les late. Y bueno, Miguel, tú eres el autor de uno de los diccionarios cinematográficos más articulados que se han publicado en el país.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando lo publicamos en España originalmente, que bueno, de hecho la edición es española, el pequeño diccionario de cinema para mitómanos amateurs, pues fue una idea que se nos ocurrió a Enrique Redel de Editorial Impedimenta y a mí.
Oye, aquí tengo que decir, entonces, no solo que se ha publicado en el país y sí, en España.
Sí, de hecho, continúa. Sí, o sea, y la idea era precisamente que fuera muy personal. Entonces, el libro es sumamente personal, es como mi autobiografía a través de la gente que me hizo el cine. Es decir, desde, no sé, Betty Davis y Alfred Hitchcock hasta Julie Christie y Alan Bates y Dolores del Río y Rita Macedo y un montón de actores y actrices y directores y escritores y un montón de gente que proporcionó algo muy importante. Por cierto, ya te averigué el dato. El actor que hace el papel del padre de Javier Bardem, el poeta que escribe grandes poemas para que no son leídos por nadie más que él, es interpretado por el actor catalán Josep Maria Domenech, que actuó a las órdenes de Allen en Vicky Cristina Barcelona. Sí recordaba el personaje, pero no me acordaba en qué película aparecía, porque además en las películas de Allen no solamente, tienes razón, entre el 68 y el 2016 fueron, hacía prácticamente una o dos películas por año, ininterrumpidamente, y en todas hay personajes de lo más variopinto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, está la abuela de Annie Hall en la película del mismo nombre del 77, que cuando están teniendo la cena de Acción de Gracias con la familia Hall, el personaje de Alvy Singer, interpretado por Woody Allen, la abuela lo mira y aparece Woody Allen disfrazado de judío ortodoxo, ¿no? O sea, que es como lo ve la, como lo imagina la abuela, o cuando está haciendo el recuerdo de sus compañeros de la primaria, que sale un niñito diciendo, yo antes era adicto a la heroína, pero ahora solo soy adicto a la metadona, y sale una niña con lentes diciendo, y a mí me encanta meterme en cuero. Esa clase de chistes que son esos personajes que son pequeñitos y que son como que casi de una escena, pero que se vuelven memorables, y ocurre mucho en el trabajo de este director, que sí, su autobiografía, por cierto, es bien interesante porque Él la publica, él originalmente la iba a publicar con Hachette, que irónicamente es la misma casa que había publicado el libro sobre la casa de acosadores que escribió Ronan Farrow, que es el hijo de Mia, que ostensiblemente es, oficialmente es hijo de él.
Qué historia tan compleja, ¿no? Es como para inaugurar esta serie de televisión que se puede llamar complicado.
Porque él ostensiblemente, Ronan Farrow ostensiblemente es hijo de Mia y de Woody, aunque los genes parecen indicar otra cosa. Totalmente. Porque el muchacho es idéntico a Frank Sinatra. Entonces, es un caso muy complicado, y Hachette retiró el libro de Woody Allen justo ya cuando estaban por lanzarlo, por mandarlo a la imprenta, pues lo retiró de su catálogo por presión del chico Farrow, pero no faltó quien de inmediato comprara el manuscrito, ¿no? y lo imprimiera.
No, claro, imagínate ahorita lo vendedor que puede ser, y aquí me gusta la idea de poder anclar. Bueno, por supuesto, imagínate la expectativa alrededor de este libro. Aquí se me antoja muchísimo preguntarle a Ruth, en tanto empresaria, esta zona de la industria, pues qué apasionante, ¿no, Ruth? Lo que tiene que ver con un lanzamiento vendedor, o un lanzamiento polémico, o una historia sustentada con muchísima carnita, literalmente, o no. ¿Qué piensas tú, mi querida?
¿Sabes qué? Fíjate, Lalo, Miguel, y creo que lo comentamos en una comida que tuvimos en casa de Paola. A mí el libro me gustó. Yo soy una gran admiradora de Woody Allen. Además, me duele que ya no produzca. Sí era una emoción saber que si tenías algo claro en esta vida es que cada año ibas a tener una película de Woody Allen. Unas mejores que otras, pero sí era algo que le guardabas mucha esperanza. El libro me gustó porque me gusta a él, pero me dolió muchísimo. Me dolió mucho que casi todo el libro se basa en defenderse de todo. Lo sentí desde un banquillo de los acusados, no lo sentí con la libertad de poder contar la historia desde otro lado, sino la cuenta desde una culpabilidad, no que esté asumida por él, pero que le tiró la sociedad encima. Y yo creo que además esto nos da también, porque son varios casos en la literatura, en la pintura, en todas las artes, en donde... ¿Qué se juzga? ¿A la persona? ¿La moral de la persona o su talento? Me acuerdo que Somerset Maugham tiene justamente un libro que se llama The Moon and Sixpence, que es sobre la vida de Gauguin, que si quieres, desde una moralidad, él falla como esposo, falla como ciudadano francés, falla como padre, porque deja todo y se va a pintar. y pone mar de por tierra, ¿no? Entonces, entonces cuando vas a un museo y estás embelesada con un cuadro de Gauguin, ¿te importa que no haya sido un buen papá? Y mira que soy mujer,
Qué gran tema.
Y lo ves, o sea, ¿cuántas personas tenemos que borrar de nuestra historia, de nuestra memoria emotiva? ¿A cuántas personas? Leonardo da Vinci, pues también tenía novios chiquitos. Entonces, ¿qué? ¿Borramos la Capilla Sixtina? La Última Cena.
Oye.
¿Quiénes más vamos a crucificar?
Pues es que la cultura de cancelación ahorita está de moda. Básicamente es una cosa que está de moda, pero no. Yo espero que no siga adelante. Tenemos en el caso específico del cine, ¿no? Tenemos no solamente el caso de Allen, que además no hubiera podido publicar su libro si no tuviera todas las pruebas en la mano para demostrar que todo lo que ha alegado Mia no está probado. No se puede probar, y que además ya se demostró esto en una corte de justicia. Digo, de todos modos, conozco a muchísima gente, actores, actrices y demás, que dicen, ay, guácala, Woody Allen, viejo cochino, que no sé qué, qué bueno que Timothée Chalamet dijo que le daba vergüenza haber trabajado con Woody Allen. Timothée Chalamet dijo que le daba vergüenza haber trabajado con Woody Allen y donó su salario, básicamente porque fue una medida que le aconsejaron sus agentes para tener una mejor oportunidad de obtener el Oscar a Mejor Actor Secundario por Llámame por tu Nombre. Y lo dice Woody Allen, que Chalamet le habló muy avergonzado para decirle, voy a tener que hacer esto porque me lo están pidiendo para mejorar mis posibilidades para obtener un Oscar, mismo que, por cierto, señala Woody Allen con un Schadenfreude bien grande.
Que no pudo, cada consejo que le dieron.
Yo realmente creo que... Pues mira, yo creo que en realidad a Woody Allen, la verdad es que no está haciendo este libro para defenderse. A él no le importa. Básicamente lo está haciendo para defender y proteger, en cierta forma, la imagen de su mujer, de Sun Ji y de sus hijas. Porque existe todavía gente que tiene la idea de que Woody Allen se aprovechó de Sun Ji porque era retrasada mental y de que él era su padre y que Mia era su madre. Y entonces él aclara específicamente que Sun Ji fue levantada, en efecto fue encontrada por Mia en un arroyo en la calle en Seúl, y que en efecto Mia la llevó a un hospital y luego la adoptó y tal y que eso no deja de ser una acción loable por parte de ella, pero que Sun Ji y él, cuando iniciaron su relación romántica, si bien era algo completamente utre, tampoco es el crimen que Mia ha contado, ¿no? Y de todos modos, y él mismo señala que no, que a él como actriz Mia Farrow le parece maravillosa, pero que tampoco es exactamente la Madre Teresa, y lo dice con conocimiento de causa,
pero
¿no? Entonces, es horrible que tengas que mostrar los pies de barro de las personas. Así como él descubre sus propios pies de barro y lo hace con mucho sarcasmo, pero sí lo muestra, él lo dice, cuando fui casado fui muy mal esposo porque tenía una serie de múltiples fobias que acabaron con los nervios de mis primeras dos esposas, y cuando viví con Mia, básicamente el tiempo que estuvimos juntos en la misma habitación por las noches fue muy poco comparado con el tiempo en el que no estuvimos juntos. Ellos vivían cada quien en su departamento, ella con su tropa de hijos y él con su tropa de guiones,
pero,
¿no? Como
Miguel,
él dice.
Yo sí creo que le duele, y no creo que le duela por una cuestión de un juicio social, porque además para la sociedad que somos, la verdad, somos absurdos. Pero el algo que era tan importante para él, como estar creando, como estar dirigiendo, como esta pequeña, él, se me hace como uno de estos estudios de los 30s, como un pequeño MGM que cada año saca. El tener que dejar de hacer lo que te gusta porque no hay nadie ni que le vaya a invertir, no hay exhibidores que la vayan a exhibir, no hay distribuidores que la vayan... Híjoles, yo creo que eso sí ha de doler muchísimo.
Pues debe haberle dolido en su momento, del mismo modo en que le tiene que haber dolido después de haber estado juntos 10 años como pareja y de haber hecho las mejores películas en las carreras de ambos, cuando estuvo con Mia, le tiene que haber dolido lo mismo, el escándalo. Pero mira, a mí me da la impresión de que Woody Allen es una persona muy resiliente y con un ego muy sano, extremadamente, bueno, él mismo lo dice, que tiene un ego extremadamente sano. Ahora bien, él no, su carrera no está finiquitada. Él acaba de filmar una película en España con financiación española y ya tiene otra vez distribución en Estados Unidos. Ahora va a ser a través de plataformas digitales, que bueno, es a donde vamos a migrar a raíz ahora de la pandemia, que vino, claro, a cambiar absolutamente bien, todo. Está el caso paralelo al de Woody Allen, sí, que claro, es el de Roman Polanski, claro, ¿no? Pero que fue denunciado por estupro por haberse acostado con una prostituta adolescente menor de edad.
El lastre de esa historia que le acompaña la vida entera, más allá de la forma en la que ha articulado y ha la producción, porque el hecho que, digo, Roman Polanski, claro, es Roman Polanski, más allá de ella, ¿no?
Por supuesto, y además le ha perjudicado no solamente a él, sino también a la chica en cuestión, que ahora ya es una mujer mayor que yo, que a cada rato cuando vuelve a desenterrar, que el problema es básicamente de la Fiscalía de California, donde hubo ahí un conato de cohecho por parte del fiscal de aquel entonces y el juez, que ellos fueron los que intentaron violar la ley para usar el caso de Polanski para hacer un ejemplo en año electoral de vamos, están ahí todos los datos, está documentado, porque es lo mismo, la gente opina con muchísima facilidad y me dicen, ay, claro, es que a ti te gusta Polanski porque te hizo tu película favorita y porque eres fan de Sharon Tate y te da mucha pena, pero es un viejo cochino. Que no tiene nada que ver. Digo, sí me daría, me da pena que la madre de Polanski muriera en un campo de concentración.
Claro.
Me da pena que él haya tenido que vivir corriendo, escondiéndose a salto de mata durante 6 años, u 8 años,
pero
o 5 años,
de alguna, no me acuerdo cuánto tiempo. De alguna manera, pues eso marca una parte de lo que tiene que ver con el personaje, pero no con la obra.
Bien. Absolutamente, su obra no tiene nada que ver, del mismo modo en que la muerte de Sharon Tate no tiene nada que ver con su obra, salvo el hecho de que la versión más apegada al texto de Macbeth que existe y la más difícil de ver por lo violenta que resulta, es precisamente la que hace Polanski un par de años después de, claro, la muerte de Sharon. Pero lo mismo, las cosas que él haga, y sí, tiene el mal hábito de que le gustan chavitas, y sí, es repelente que haga estas cosas y que pague de que pagara por eso. Pero bueno, por ejemplo, yo no veo que a la madre de la joven tampoco la hayan metido al bote. Entiendo, por genocidio, no, ¿verdad?
Es verdaderamente un tema. ¿Saben qué me gusta mucho del Hipstory Clan? Que siempre tenemos como una premisa para establecer la conversación. Y me encanta que después vamos por otros caminos, sí, y vamos tomando una conversación que gira, sí, hacia otra zona que espero que a ustedes que nos están escuchando les enriquezca enormemente. En nuestro capítulo anterior, platicando con Inés Michel y con Alonso Arreola, no sabíamos que la conversación se iba a decantar en Michael Ende y que sobre él nos íbamos a seguir un buen rato del capítulo. Y en este caso, ¿cuándo nos imaginábamos que Woody Allen se iba a convertir en el personaje protagónico del capítulo? Nos quedan pocos minutos, pero queridísima Ruth, querido Miguel Cane, me encantará que me platiquen, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿En qué andan? Creo entender en el caso de Ruth, ¿cómo en qué andas, querida? Pero de todos modos, por favor, platícanos cómo es que se arma una empresa que tiene que ver con estas historias cortas y que es Hipstory.
Pues mira, ando en esta lucha. Si quieres, va a sonar un poquito así como épica, pero la épica me gusta, pues de acercar a la lectura a muchos jóvenes, y no por otra cosa, sino porque a mí la lectura, y no es choro, a mí sí me salvó desde muy chica. Yo soy de una personalidad muy extrovertida, pero tengo un magma de mucha tristeza. Así nacemos algunos, y muy solitaria. Y cuando pude entenderme con los personajes que leía, sí me cambió la vida. Y es algo que, pues, como me fue tan bien con eso, me sentí tan bien, sí es algo que siento que muchas generaciones se lo están perdiendo y que es importantísimo. Entonces, sigo aquí, sigo con este equipo maravilloso, ahora con sorpresas editoriales y de contenido, con la versión de la nueva app cada vez mejorando más. Y pues en esto, querido Lalo.
Muy bien, Ruth. Bueno, pues mira, yo aquí te voy a comprometer a que aparezcas próximamente en otro episodio del History Clan, que me gustará mucho que sigamos conversando. Uf,
pues me encanta conversar con ustedes, me encanta.
Ya nos encontraremos próximamente. Por tu parte, mi querido Miguel, cuéntanos en qué andas.
Bueno, pues yo ando, ya sabes, antes que nada quisiera aclarar a los escuchas de este podcast que de ninguna manera condono o o apoyo el estupro o el abuso o el maltrato sexual, porque luego la gente suele interpretar eso y me dicen, ¡ay, eres un misógino y eres un no sé qué! No soy en absoluto misógino, No condono, es más, jamás en la vida podría, siempre he sido un abogado en contra del abuso sexual, especialmente del abuso sexual contra menores.
Oh, Dios, imagínate, claro.
No, te digo, sé de lo que hablo, pero a lo que me refiero es a esto. Creo que Woody Allen hizo bien en poder mostrar todos los documentos que avalan, incluyendo el hecho de que no podría haber adoptado a las dos hijas que adoptó con Sun Ji, si se hubiese probado que era remotamente posible que fuera un infractor sexual o un predador sexual. Y Polanski es un predador sexual, pero a mí la vida de Polanski realmente no me importa. Lo que me importa es su trabajo. Igualmente que pasaba, por ejemplo, con Bertolucci, que dijeron que hay que lo de la escena de la
mantequilla,
sí, en el último tango en París. Bueno, es cierto que fue algo indebido porque fue un complot entre Marlon Brando y Bertolucci para obtener una reacción de una actriz. Pero vamos, en ese caso que esté libre de pecado, que levante la primera piedra, y te apuesto a que nadie, ni Luis Buñuel, ni Alfonso Cuarón, ni nadie tiene las manitas limpias de haber provocado una reacción a un actor o a una actriz usando métodos violentos o kamikaze, ¿me explico?
Es un tema complejo.
Entonces, eso lo quería dejar claro, porque luego va a haber gente que escuchará esto y va a pensar que soy un perverso, y no es cierto.
No, no lo es.
De hecho, soy la persona más aburrida del mundo ese sentido.
Bueno, pero en ese sentido, digo, ya hablando desde otra perspectiva, compártenos, ¿qué andas haciendo ahorita?
Ah, bueno, yo como Patricia Highsmith, manito, mis perversiones las planto en papel.
Eso.
En la vida real,
eso
pues
no tengo
perversiones. Pues estoy elaborando algunos trabajos de teatro. Me dedico a escribir teatro también. Nos agarró la pandemia y nos mató la preproducción de un proyecto que teníamos para hacer teatro con Cassandra Changuerotti, y con Karina Gidi, pero no ha muerto, nada más está encajonado, pero se hará en su momento. Estoy también desarrollando lo que son mis primeros unipersonales, mis primeras obras teatrales para un solo actor o una sola actriz, para esta nueva modalidad que va a ser el teatro, que es el teatro en línea. Yo todavía estoy un poco desconfiado, pero creo que se va a seguir haciendo, aun cuando abran las salas, que probablemente será, yo creo que hasta enero o febrero.
Posiblemente.
Entonces, yo creo que el teatro virtual o el teatro en streaming también va a tener que seguirse haciendo, porque creo que es algo muy importante y es muy bueno empezar a explorar esta posibilidad desde ahora, porque si no, pues va a pasar como cuando salieron en Estados Unidos las plataformas de streaming con contenido original, no solamente con contenido de catálogo en cine y televisión, que en México nos quedamos muy atrás y estamos todavía prácticamente en pañales en todos los aspectos a lo que se refiere a la plataforma de streaming. Y yo estoy interesado en hacer contenido para esto. Sigo haciendo mi trabajo, haciendo story editing, que hago para una televisora. Lo que es el story editing es revisar y hacer dictamen editorial de los proyectos literarios que se presentan o se adquieren para poder ver si las adaptaciones son viables. Y ese es, digamos, que mi pan con mantequilla. Es de lo que vivo. Por eso digo que también vivo de escribir. Y estoy desarrollando dos ideas. Una es una novela, es una novela de género de terror, en la que estoy jugando absolutamente con todos los elementos que me gustan del género, que siempre me gustó leer, y que tiene como premisa lo que ocurre cuando una mañana a una mujer se le escapa del libro, de la copia de Frankenstein que está leyendo, se le escapa el doctor Frankenstein y se lanza a las calles de Nueva York, del Nueva York actual, se escapa.
Exacto, se escapa el personaje. Nos habías contado ya acerca de esto y suena proyectazo.
Es una idea con la que estoy jugando. Y otro proyectazo que tengo que es, bueno, proyectazo. Oye, es un proyecto, es una idea. Uh-huh. Es un germen. Precisamente ahorita mencionaba yo a Patricia Highsmith. Patricia Highsmith cumple 100 años el año próximo. Uh-huh. Y desde hace algún tiempo yo tenía una idea de hacer una novela con doble L. Es una novela corta, es algo que no llega a exceder las 100 páginas. Henry James era el amo maestro de hacer esto, y José Emilio Pacheco también. De este género literario que puedes contar un relato largo o una novela corta, una historia en varios capítulos. Y tengo la intención de usar a un par de personajes del universo creado, el universo literario creado por Patricia Highsmith, utilizar a estos dos personajes para contar una historia, ¿no? Que vendría a ser algo así como la confrontación final entre Tom Ripley y Marge Sherwood, dos de los protagonistas de El Talento de Mr. Ripley, uh-huh. La primera novela de esta serie, uh-huh. ¿Y qué pasó? Nunca sabemos qué pasa con ellos después de esa última escena que tienen cuando a Marge todo mundo la tira de a loca porque es mujer y dicen que es histérica porque ella resuelve el crimen, pero nadie le cree. Entonces yo me pregunto qué pasa en el futuro cuando se vuelven a encontrar en algún momento Marge Sherwood y Tom Ripley, y qué va a pasar con ellos dos, y si es que se llegasen a reencontrar, ¿no? Pablo, y la gran ventaja que tenemos de que la literatura nos permite utilizar a todos los elementos. Ha habido gente que ha colocado al Quijote en el espacio, hay gente que ha resucitado a Drácula.
Es la maravilla, da para eso y para mucho más.
Para mucho más. Entonces, rindiendo un homenaje a la señora Highsmith, que murió en 1995, pues bueno, yo quiero jugar con estos dos personajes, tengo una idea y quiero ver a dónde me lleva. A lo mejor no me lleva a nada, pero por lo menos como no puedo ir absolutamente a ningún lado y estoy como todos los demás, estoy aquí encerrado en calidad de Ana Frank, pues bueno, vamos a ver qué pasaría si Ana Frank se disfrazara de Patricia Highsmith y se pusiera a escribir esto. Y vamos a ver qué pasa. Total, pues, ahora sí que uno vive tantas vidas como novelas lea, ¿no?
Bien, mi querido Miguel, será de verdad un gusto volver a conversar contigo en cuanto a estos trabajos se encuentren ya publicados, y será como siempre enorme placer leerte. Miguel Cane, agradecemos muchísimo los minutos que has entregado de tu tiempo para platicar acá en el Hipstory Clan, y esperamos muy pronto tenerte nuevamente aquí de invitado. Miguel, muchísimas gracias.
Ah, cuando quieran, yo feliz y encantado.
Muchas gracias, amor. Miguel. Ruth Resendiz, quien trabaja de dueña de Hipstory, entre otros proyectos, mi querida Ruth. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el Hipstory Clan.
Ay, Lalo, muchísimas gracias a ti. Me encanta tu podcast, querido Miguel. Ya quiero irme a comer contigo otra vez.
Y pues vámonos.
Vámonos, ¿verdad? Vámonos.
Va. Váyanse con sana distancia, no queda de
claro,
otra.
¿Va? Pues sí, claro que sí. Va.
Sí, con sana distancia, pero sí. Órale. Lalo, muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Gracias a Josué en todos los aspectos técnicos y por estarnos grabando, muchas gracias. Y pues a todos los que nos han escuchado, y pues gracias. También quiero dar las gracias a mi mamá, que es mi acompañante en este encierro en el que nos encontramos, y entonces siempre cuando grabo y participo en cosas en Zoom y todo esto, mi madre escucha pacientemente todos mis disparates y yo nada más veo que se tapa la carita con las manos, pero bueno, pues le quiero agradecer públicamente por tanta paciencia que me ha tenido desde que tenía yo como 5 o 6 años y le decía que pusiera una hoja de papel en la máquina de escribir y se pusiera a teclear lo que le iba yo a contar.
Señora, nosotros también le agradecemos muchísimo minutos que le ha otorgado a este Hipstory Clan, porque le tuvimos hasta que bajar a la televisión de la pobre señora para que no se metiera en nuestro podcast, y es de verdad una grande gentileza que haya interrumpido su serie para permitirnos grabar el capítulo. Pues muy bien, así queda entonces nuestra conversación por el momento. Ambos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros conversando y otorgando un momentito de su tiempo, y nos miraremos muy próximamente. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Miguel.
Gracias a ustedes.
Querido Eduardo, querido Miguel, querido Josué, buenas noches, tardes, días.
Exactamente. Ya lo saben, aquí se queda el Hipstory Clan. Búsquenos todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Está el nuevo capítulo disponible. Lo pueden escuchar en iTunes, en Google Play, en Spotify. Ahí nos encontramos. Yo soy Eduardo Limón y me dará mucho gusto volver a encontrarme con ustedes la próxima semana en un nuevo episodio del Hipstory Clan. Que pasen muy buen día, tarde o noche.